Una paradoja no es un conflicto en la realidad. Es un conflicto entre la realidad y tu sensación sobre cómo tendría que ser la realidad. Richard Feynman. Hola, paradóxicos y paradóxicas. Bienvenidos todos al paradoyo, el tatami y ring en el que ser golpeados por el límite del conocimiento. Programa 34. Hoy ya nos ahorramos todos los números anteriores, porque si no lo que vamos a hacer es convertir básicamente todo el programa en una retahíla, en una letanía absolutamente apocalíptica de números unos detrás de otros. Así que hoy programa 34. Y bueno, mirad, tengo delante un montón de apuntes. Quiero empezar el programa de hoy haciendo una defensa de lo que va a suceder a continuación, por si acaso sale muy mal y todos os da por tiraos por la ventana, según estáis oyendo el programa, ¿no? Y es una defensa que hace Heidegger completamente en contra de determinados formalismos y estudios, ¿no? Heidegger por ahí tiene un libro, no sé si es en alguno de los que me he traído hoy o en algún otro de los que tengo pululando por casa, en el que dice que la filosofía, una rama o una parte importantísima de la filosofía, se hace permitiendo a la persona divagar. Hay más autores que se refieren a esto, pero Heidegger por ahí tiene, bueno, iba a decir un párrafo, ¿no? Siendo Heidegger tiene un libro entero dedicado a la importancia que es dar vueltas, pensar. Solo el divagar nos permite sopesar, pensar, materializarlo, quitarlo, borrarlo, volver a dibujarlo. Y bueno, pues él era un gran entusiasta de estos, así como sus discípulos. Por el otro lado, tenemos filósofos analíticos. Podríamos citar, por ejemplo, a Bunge, podríamos, en el campo más moderno, podríamos citar a Quine, en el campo de la lógica, en el que dicen que divagar nada, ¿no? Un lenguaje formal puesto ahí. Bueno, yo hoy me permito, después del programa anterior sobre la guerra y otros más traídos a tierra y hablando sobre cosas más reales, hoy me permito un programa un poquito quizás más para mí, ¿no? Un programa en el que traigo un tema de los que me gustan mucho, que es el viaje en el tiempo. Luego me pondré a hablar y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con los viajes en el tiempo y tal? Pero a ver si logro reconducirlo lo suficientemente bien y llegamos a ello, ¿no? Porque vamos a hablar de causalidad sin hablar de causalidad. Nos vamos a aportar mucho como Heidegger, a pesar de que yo soy muy fan del otro lado, ¿no? De Quinn, de Carnap y de gente de los años 30, 40, 50 en adelante, en el que la filosofía prácticamente pues tiene una aproximación muy, muy distinta. Entonces, el programa de hoy es, y además a petición de algunos de los feedback que he tenido, nos gusta mucho cuando dices, coge un papel y coge un lápiz y tal. Pues el programa de hoy es para explicar los conceptos previos que luego vamos a manipular, o digamos los conceptos que quiero plantar, que luego espero que conectemos con lo que quiero decir posteriormente, lo vamos a hacer mediante papel y lápiz. Porque, como ya hemos visto también en uno de los programas anteriores, no sé si recordáis el ejemplo de los círculos concéntricos, la transmisión de ideas mediante lenguajes accesorios, con papel y lápiz creo que vamos a poder llegar a alguna de estas ideas más rápidamente que si me pongo a hacer alguna de estas charlas tremendas heideggerianas acerca de la contemplación de lo que se dice, ¿no? También tengo intención de hacer una pequeña pausa entre la primera parte con los conceptos y la segunda. Dicho todo esto, vamos de cabeza. He dicho que el programa de hoy iba sobre la causalidad. Tiene una cierta relación con los eventos, por ejemplo, de la votación que ha pasado esta noche en Escocia sobre si la independencia o no, porque voy a comenzar con una pregunta que va a ser un poco el marco en el que vamos a meterlo todo, ¿no? Cuando realizamos una votación, imaginaos que sabemos todos que va a salir que sí. Entonces, ¿para qué ir a votar, ¿no? Si hagamos lo que hagamos, va a salir que sí. Esto nos mete de lleno sobre la relación entre las consecuencias y la razón, razón como origen, razón como causa. Nos mete de lleno en la toma de decisiones, en qué nos planteamos nosotros a la hora de decidir o no decidir. En fin, este es el marco en el que nos vamos a mover, ¿no? Bueno, pues la primera cosa que os quiero pedir es que en ese papel y lápiz que tengáis delante acudáis a algo que ya hemos dicho, hemos hablado, pues no sé si recuerdo en el tercer o cuarto programa sobre la breve pasada que hicimos sobre la causalidad, ¿no? En el papel que tenéis delante dibujad un punto y a la derecha del papel dibujad otro punto, ¿no? Tenemos dos puntos. Al punto de la izquierda lo vamos a llamar el evento A y al punto de la izquierda lo vamos a de la derecha, perdón, lo vamos a llamar el punto B. Entonces unid, señalad de izquierda a derecha el punto A con B, con una flechita, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a decir inicialmente, y aquí cogiéndolo con pinzas y salvando un poco las distancias, vamos a decir que A es causa de B, ¿no? Esto está claro, se me cae el vaso, se rompe, la causa de que se haya roto es que el vaso se me ha caído. Pues si vives es porque has nacido, ¿no? No es directamente la causa, pero podemos hacer este tipo de traslación. Si tú me miras porque te he hablado, la causa de que tú me mires es porque yo te he hablado. Este es el esquema que hemos plantado. Aquí estamos plantando un evento B con una causa que es el evento A. ¿Pero cuál es la causa de A? ¿Qué tenemos que origine A? Bueno, pues podríamos dibujar un punto a la izquierda de A. A ese punto lo vamos a llamar 1, para evitar usar las letras, y lo vamos a unir con una flecha de izquierda a derecha, ¿no? Diremos que 1 es la causa de A, que a su vez es la causa de B. Vamos a dejar otros conceptos, que seguro que algunos de vosotros ya estáis sacando, ¿no? Como la transitividad, ¿no? Pues si resulta que 1 lleva solo A y A solo lleva a B, pues entonces 1 lleva a B y nos podemos saltar A. Bueno, pues eso en este momento no nos interesa, porque la transitividad es algo sobre lo que se puede discutir muchísimo y que hay casos en los que no se cumple. Así que por ahora lo vamos a dejar en la parte más sencilla. 1 nos lleva a A y A nos lleva a B. Y entonces podemos volver a hacer la misma pregunta y decir, bueno, ¿y cuál es la causa de 1? Y nos vamos a dar de bruces contra la búsqueda del motor primero. ¿Cuál es la causa de las causas? ¿Cuál es la causa primigenia? ¿Cuál es el origen? Esto a los físicos les lleva a pensar en el Big Bang, les lleva a pensar en las últimas teorías. Si hablamos de la sábana cuántica, no es necesario un Big Bang, el origen como tal no existe y simplemente es un proceso aleatorio que genera la materia. Y al igual que su final, Stephen Hawking acaba de publicar un artículo muy interesante diciendo que el mundo, el universo, se acaba en cualquier momento porque el campo de Higgs, ese que han comprobado la existencia el año pasado, se puede desintegrar. En fin, bueno, más sobre esto. Quizá más adelante, quizá no. Pero los físicos lo entroncan desde esta manera. Si nos vamos a los filósofos griegos, pues acabamos con ese motor primero. Si nos vamos a la teología, nos vamos a que el motor primero es Dios, lo que fuera. Lo importante de entender, o lo importante en este caso, es si miramos los tres puntos y las dos flechas, es que hemos colocado un 1, que es la primera causa. Y no vamos a colocar nada más a la izquierda. El Big Bang es colocar ese 1. Decir que Dios creó el universo es colocar ese 1. Pero hay otros filósofos, hay otros científicos que dicen que no. Que a la izquierda de ese 1 podríamos colocar una flecha que nos coloca en 2, que a su vez nos coloca en una flecha que nos pone en 3. Es decir, vamos a contar del 1 en adelante, de derecha a izquierda, ¿no? 1, 2, 3. Y no paramos. No existe motor primero, diría esta variante, ¿no? No existe una primera causalidad. La recursividad de las causalidades es infinita. Si nos ponemos en plan Santo Tomás, si nos ponemos en plan ya en conceptos de otro tipo, pues podríamos decir que es atemporal, infinita de diferentes maneras, como queráis. Pero tenemos que establecer una diferencia entre un motor primero, que sería una línea de salida, y una no existencia de motor primero, no porque las cosas han existido siempre, sino porque la primera causalidad no existe. Y al no existir, lo que tenemos es una recursión infinita de causalidades. El ser humano puede imaginar esto. Ahora, de poder imaginarlo, también puedo imaginar un unicornio bebiendo, no sé, bebiendo café. Y otra cosa muy distinta es que ese unicornio exista y beba café. Bueno, pues lo mismo pasa aquí. No estamos muy seguros, recordemos el primer programa de todos, con la existencia de la verdad y el poder contrastar las verdades. No estamos muy seguros si en realidad hay un motor primero o puede haber una recursión infinita o el motor primero es de una forma u otra. Bien, pues ahora en otra línea he dibujado un punto y dibujado otro encima de él. Al punto de abajo lo vamos a llamar C y al punto de arriba lo vamos a llamar D. Y dibujamos una línea que sigue una trayectoria semicircular que va de C a D, de California a Dinamarca. Y dibujamos otra línea semicircular que va de D a C, de Dinamarca a California. Bien, esto es una autocausalidad. C provoca D, que provoca C, que provoca D, que provoca C. Si nos vamos a tradiciones orientales sobre la existencia del universo, ya que hemos citado antes a Hawking y tal, nos encontramos con una autocausalidad. Es una idea interesante, porque nos aleja un poco más todavía, si ya lo de la causalidad infinita lo podemos imaginar, porque podemos cansarnos a imaginar causalidades. También nos podemos imaginar, es interesante que también nos podemos imaginar una autocausalidad. Es más ajena a nuestra realidad, pero sin embargo es igual de abstracto que la causalidad de recursividad infinita, ¿no? Entonces, para simplificarlo todavía más, podríamos eliminar Dinamarca, quedarnos solo con California, solo con la C, y hacer una flecha que saliendo de C dibuje un círculo y vuelva a sí misma, dibuje una circunferencia y vuelva a C. C es causa de C. A mí me gusta, como creo que ya he hecho en uno de los programas anteriores, y si es así le podéis dar al fast forward y saltaros la explicación, me gusta explicarlo, me gusta ilustrarlo, con el ejemplo de la persona que inventa la máquina del tiempo porque desde el futuro se llama a sí mismo al pasado a darle las instrucciones para construir la máquina del tiempo. Es decir, yo un día recibo una llamada que no sé de quién es, por ahora no sé de quién es, y el extraño me dice que fabrique una máquina del tiempo y me dice cómo hacerlo. Entonces yo la fabrico y me doy cuenta que nadie me lo ha contado, que nadie me lo ha dicho, o que nadie me va a hacer esa llamada. ¿Por qué me doy cuenta? Ya lo dejamos para algún guionista de película. Y lo que hago para solucionar ese problema es viajar hacia atrás en el tiempo y llamarme a mí mismo por teléfono para contarme las instrucciones de cómo fabricar la máquina, ¿no? Pues eso es una autocausalidad. ¿De dónde sale la información? ¿Dónde, cuál es el origen? ¿Cuál es la causa? ¿De dónde procede la información? Ya ni siquiera la fabricación de la máquina, ya ni siquiera yo mismo, sino más sutil todavía, ¿de dónde procede la información, las instrucciones? ¿Cuál es su origen? ¿Quién se las inventa por primera vez? Las instrucciones para fabricar esa máquina, ¿no? Es un ejemplo muy específico de autocausalidad. Y es lo que se explora en películas como 12 monos, o en I, Lapsus, o en Terminator. En Terminator, al fin y al cabo, John Connor es padre de sí mismo, dicho de alguna manera, ¿no? Es una cosa muy interesante, su autocausalidad biológica. Bueno, pues en términos abstractos, ya con la dificultad que hemos estudiado, que hemos visto, que hemos oído en los primeros programas sobre la determinación de la verdad y sobre la determinación de lo que las cosas son, pues podemos imaginarnos estas tres causalidades, ¿no? Una única, único origen, un origen determinado pero infinito al que nunca voy a llegar, y que antes de ese origen hay otro origen, hay otra causa, y luego la autocausalidad. Bueno, pues esto nos pone a describir universos distintos. Y por ahora vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar de causalidades puntuales, o sea, de causalidades en cadena, y vamos a hablar de causalidades circulares, de causalidades autocausales. Primer concepto. Eso lo dejamos ahí puesto. Segundo concepto importante que necesitamos saber. Hay verdades no cognoscibles. Hay verdades con G. Aunque a mí me salga pronunciado con K, es cognoscibles. Hay verdades que no podemos conocer si son verdades. Esto lo hemos contado en programas anteriores, insisto una vez más. Y es se llega a ello de diferentes maneras, ¿no? Tenemos los estudios de Ayer, tenemos incluso pensamientos en los filósofos presocráticos al respecto, tenemos la demostración de Gödel en el campo de las matemáticas. Ojo, mucho cuidado con generalizar a Gödel. Pero en varias áreas tenemos incidencias esto de, bueno, ¿qué pasa? ¿Que es que hay verdades que no podemos conocer? Más aún, tenemos a Church, Alonzo Church, creo que recordar que en la década de los 30 o de los 20 ya diciendo que si una verdad no puede llegar a ser conocida, nunca sabremos si esa verdad puede llegar a ser conocida. Y esto parece una tontería como la catedral, ¿no? Es una de esas frases que dices, oh Dios mío, una tontería, pues es muy obvio que si una verdad no puede llegar a ser conocida, no puede llegar a ser conocida. Bueno, pues lamento deciros que la filosofía analítica, las matemáticas y el pensamiento crítico está lleno de estas frases tontas que luego tiene derivadas o tiene frases que son significativas, ¿no? Os voy a poner una breve ilustración de esto para que busquéis. No voy a entrar a explicarlo, pero sugiero que busquéis el teorema de Bolzano con Z. Teorema de Bolzano dice que entre un punto, si el camino que sigo es continuo, si no tiene interrupción, entre A y B hay un punto medio. Dicho de otra manera, que si yo estoy en el ascensor en la planta 1 y voy a la 2, o voy a la 3, en algún momento paso por la 2. Esto que parece una tontería, porque parece que pertenece a la experiencia cotidiana, tiene una grandísima influencia posterior en el pensamiento matemático sobre el cálculo de funciones, sobre la continuidad de los diferenciales. No entro más allá. Solamente quiero protegerme un poco a mí mismo para que no le deis a la pausa y digáis, pues qué tontería cabe decir con eso de que si una verdad no es cognoscible, pues entonces es que no es cognoscible. Esto tiene una consecuencia muy importante, que es que estamos automáticamente creando dos tipos de verdades. Estamos creando verdades que existen, pero que no podemos expresar, verdades que existen, pero a las que no podemos llegar, y verdades que existen, que son a las únicas a las que podemos llegar, porque a las otras simplemente no podemos. Y entonces, si fuéramos teólogos del siglo XII, si fuéramos teólogos del siglo XI, encontraríamos un refugio, que yo considero particularmente retórico más que otra cosa, diciendo ideas como Dios son verdades que no pueden ser demostradas, son verdades que no podemos llegar a conocer, y entonces o tiras de la fe o no puedes operar con la idea de Dios. De eso hemos tenido mucho en Europa y hemos tenido muchas justificaciones. Bueno, pues Church formaliza eso diciendo, formaliza, y cuando digo formaliza es que este tipo se lo toma muy en serio y utilizando la lógica moderna, la lógica puntera en el estudio de la formalidad del conocimiento, entre comillas, objetivo humano, llega a demostrar, no a suponer, no a creer, que existen estos dos tipos de verdades, si es que las verdades no cognoscibles existen. ¿Vale? Todo esto siempre con... a esto que acabo de decir, para los que les interese y queráis tirar de Google, se le llama la paradoja de la omnisciencia. Es decir, es todo cognoscible, si es todo cognoscible, existe un ser que lo pueda conocer todo, pero si hay verdades que no son cognoscibles, ¿cómo es que puede haber un solo? Bueno, pues en fin, entramos en una paradoja lógica que podéis desarrollar a los que queráis cuando busquéis esto por ahí, ¿no? ¿Cómo hila este concepto sobre las verdades que no son cognoscibles y las verdades que sí lo son con la autocausalidad? Porque, claro, haciendo un poco la extensión y apartando un poco la definición de lo que es verdad y qué no es verdad, que, bueno, a los que sepáis que yo tengo un Twitter que se llama Nicodemus, pues que sepáis que tengo un hilo muy interesante con Luis Montero, que también es colaborador del Estado Mental, y con Francesc Llorens, que es un filósofo español fantástico, precisamente hoy, ayer, antes de ayer, es uno de nuestros temas recurrentes, sobre si la verdad existe o no existe, puede ser manipulada, no puede ser manipulada, la podemos encontrar, en fin, todo lo que derima ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, ¿es verdad que existe una causa? Podemos preguntarnos si es verdad la existencia de algo y si resulta que la existencia de algo es una verdad no cognoscible, resulta que hay cosas que existen sin que podamos llegar a conocerlas. Y si la causalidad, la causa de algo es una de esas verdades cognoscibles, nos puede parecer que existe un primer motor porque no podemos llegar a conocer la causa anterior. Entonces, claro, empezamos a estar en este terreno abstracto, farragoso y absolutamente cenagal, de ciénaga, sobre las causalidades, ¿no? Entonces, como veis, voy echando balones fuera, me voy quitando cosas del medio para que podamos hablar de una serie de casos particulares. Ya ni siquiera estoy hablando de generalidades, ya no puedo hablar de todas las verdades, ya no puedo hablar de todas las causas, ya no puedo hablar de todas las existencias. Puedo hablar solo de aquellas de las que vamos a hablar. Y entonces nos movemos automáticamente en el terreno de la hipótesis. Es una hipótesis. La teoría circular es una hipótesis. La autocausalidad es una hipótesis. La primera causa y es una hipótesis la recursividad infinita a que no haya una primera causa. Luego, dicho todo esto, mucho cuidado con todas las objeciones que se pueden hacer de pues resulta que es, porque toda declaración sobre lo que es y lo que no es puede verse refutada con la existencia de estas paradojas. La paradoja de la omnisciencia, la paradoja de la presciencia, del conocer antes de que suceda, que es una extensión de la paradoja de la omnisciencia, y de la que vamos a hablar hoy, que es la paradoja de la predicción. Este es el punto de hoy, ¿no? Voy a predecir lo que va a salir en la votación de Escocia. Bueno, pues ya la propia existencia de una predicción está encerrada dentro de una paradoja. Hasta aquí este borboteo varios de conceptos. Sugiero infinitamente que vayáis tirando del Google o de vuestro buscador favorito a la hora de ir escuchando estas cosas, le deis a la pausa, busquéis, complementáis y volváis, ¿no? Y con esto, habiendo estos dibujitos, vamos a hablar de la retrocausalidad. No solo la hemos liado ya con la autocausalidad, sino que encima vamos a liarla todavía más con la retrocausalidad, ¿no? Vamos a hacer una de las representaciones geométricas más habituales que tenemos a mano, que es dibujar una línea temporal. Dibujar una línea horizontal y en un punto a la izquierda poner del evento A marcada de un punto una rayita que diga A y a la derecha otro que dice B. Bien, si tenemos un viaje en el tiempo y yo viajo al pasado para contarme cómo se construye la máquina del tiempo, resulta que la construcción de la máquina del tiempo es el evento B, la propia construcción de la máquina, ¿eh? La propia construcción es el evento que tenemos colocado a la derecha. Pero sin la construcción de la máquina no hay la posibilidad de que yo me dé las instrucciones. Luego, la construcción de la máquina B es necesaria para que suceda el hecho de que yo me dé las instrucciones a mí mismo. Luego, aunque B lo tengo colocado a la derecha y la línea temporal que tenemos en el diagrama aparentemente va de A a B, y una vez pasado A no puedo volver a A, el viaje en el tiempo nos posibilita, aparte de la autocausalidad, que la causa B, que el evento B, sea causa de A. Que la existencia de la máquina del tiempo me permita contarme a mí mismo la existencia de la máquina en el tiempo. Esto es una retrocausalidad. No es, cuidado, una retrocausalidad no es un cuarto tipo diferente de causalidad. Es que la causa del evento está en la línea temporal más allá del evento que esa causa produce. ¿Vale? Vuelvo a decir, Terminator, 12 monos, la paradoja del abuelo, o sea, de yo mato a mi abuelo, todo esto está incluido dentro de la retrocausalidad. Y yo os voy a hacer una pregunta muy interesante, ¿no? Carlos está aquí mirándome con un papel en la mano, siempre me hace señas y me dice, se me ha acabado el papel, me hace falta más, necesitamos una pizarra, voy a pedir la producción y tal. Os voy a hacer una pregunta interesante. Yo voy a llamar a Carlos, ¿no? He llegado tarde, ligeramente tarde, a grabar el programa. En Madrid llueve hoy, esto siempre te descabala un poco las cosas, yo no he sabido preverlo. Y entonces yo llamo a Carlos para avisarle de mi tardanza. Y yo llamo a Carlos porque presupongo que me va a coger el teléfono. Si no presupongo que Carlos me coge el teléfono, no le llamo. El acto de coger el teléfono es el evento B en la línea que habéis dibujado. Y el acto de llamarle es el evento A. Luego, para que yo le llame, en el futuro tiene que darse el hecho de que me lo coja. ¿Vale? Vamos a suponer hoy por hoy en beneficio al guión, o en este momento. Carlos ya está mirándome con cara de raro y dice, uy, esto es un poco así, ¿no? Esto engloba parte de la... Es objetable, ¿eh? Esto es muy objetable lo que acabo de decir y ahora os diré una manera de objetarlo. Pero, si os fijáis, en mi decisión momentánea y cotidiana, he tomado por cierto y necesario el hecho de que Carlos me coja el teléfono. Me estoy comportando de manera retrocausal. Estoy tomando un evento futuro como causa de mi evento. Los que seáis más rápidos en algunos, o los que hayáis escuchado alguno de todos los otros programas puestos, o los que estéis fundiendo el Google como locos en este momento, haréis rápidamente una objeción y diréis, ya, pero lo que sucede en este momento no es que Carlos coja el teléfono, sino el conocimiento que tú tienes de que Carlos coja el teléfono. Tú tienes el conocimiento de un evento futuro, no el evento futuro en sí. Y digo, ajá, vale, pues entonces ya estamos diferenciando lo que hemos dicho cuando hablábamos de la paradoja de la cabra, el pastor, la perdida y tal, de que no existe la verdad. La verdad es mi conocimiento sobre el acto futuro y no el acto futuro en sí. Luego ya estamos hablando de descripciones de verdades y no de las verdaderas verdades o de las verdades reales, ¿no? Esa objeción la admito, la cojo, está por ahí. Pero me interesa este cruce temporal que ilustra la inclusión del evento futuro en la cadena de pensamiento que estamos haciendo, ¿no? Solo el viaje en el tiempo, el hecho del viaje en el tiempo, es lo que nos permitiría hablar de una retrocausalidad genuina. Personalmente yo diferencio entre retrocausalidad débil, que sería la que yo os expongo, dando por cierto, dando por verdadero, que Carlos me va a coger el teléfono, de una retrocausalidad fuerte, que sería el viaje en el tiempo en la máquina. Bueno, esto mola mucho, es un truco así como de prestidigitación muy estimulante, pero para que no caiga en esos documentales de las dos que me ayudan de la dos a dormir y tal y a sentirme tranquilo y una vez que creo que he aprendido algo ya lo olvido, vamos a saltar al siguiente tipo de conceptos, ¿vale? Aquí dibujamos una línea, dibujamos un stop y vamos a saltar directamente algo fundamental para adquirir cierta flexibilidad a la hora de pensar, que es las dimensiones, las diferencias en dimensiones. Luego recomendaré un librito muy interesante en el tercer apartado. Pero vamos a hacer una pregunta divertida, ¿no? Imaginaos, bueno, divertida para mí, a vosotros os puede suponer otra cosa radicalmente distinta. Dibujad una línea cualquiera, aparte de todo lo que llevamos hecho en el papel, una sola línea recta, a ser posible. Y os digo, eso es una cosa de una sola dimensión. Si soy un habitante, si me muevo en esa recta, está claro que visto en recta solo tengo adelante y atrás, ¿no? Es decir, yo me coloco en esa recta y yo avanzo hacia adelante y avanzo hacia atrás. No puedo moverme ni arriba, abajo, ni izquierda y derecha. Directamente no es que no pueda, es que no existe. Solo puedo tomar elecciones con respecto a la direccionalidad que impliquen esas dos dimensiones, para adelante y para atrás. Y ahora digo, justo al lado de eso, dibujar una línea que haga una S. Ahora, ahí puesta. Y yo os pregunto, ¿un habitante de la S, de esa dimensión que hace una S, percibe su dimensión exactamente igual que el habitante de la línea recta? Una pregunta que parece interesante, ¿no? A priori, ¿qué creéis que dice la mayor parte de la gente? A ver qué dice Carlos. Sí. Dice que sí. Dice Carlos, se nota que tiene el entrenamiento de programas anteriores y que quiera o no los tiene que oír. Efectivamente, un habitante de la S sigue teniendo solo adelante y atrás. No diferencia, no es capaz de percibir que su universo se tuerce a la derecha. No lo ve, porque para él sigue siendo adelante y atrás. Mirad de nuevo los dibujos. Es interesante, ¿no? Es la percepción, una metapercepción, vamos a incluir aquí el concepto meta, el que le lleva a pensar al observador, es decir, a nosotros, que esos dos universos no son iguales. Sin embargo, para los habitantes de uno y otro universo, son el mismo. Ahora dibujar un ángulo recto, una línea que antes de levantarla hace un ángulo recto hacia uno de los lados. ¡Crash! ¿Un habitante de ese tercer universo unidimensional sigue percibiendo su universo equivalente e igual de la misma forma que los otros dos universos anteriores? Pues sí, porque cuando llega al ángulo no tiene la posibilidad de torcer a la derecha. Porque no existe directamente izquierda y derecha. Fijaos que un ángulo recto es solamente una curva hipercerrada. Pero mientras haya continuidad, mientras no tenga que dar un salto, mientras que el universo sea transitable, cuando llega justo a la esquina, él no tuerce a la derecha, porque el punto siguiente, ya hablaremos en otra ocasión que son un punto que deja de serlo, asumamos que existen los puntos en este momento, el punto siguiente justo al llegar a la esquina, para él no está a la derecha, porque la derecha no existe, está adelante. Y entonces lo único que hace es seguir dando un paso adelante. Choca, ¿verdad? Por aquí me dicen, oigo insultos, llegando desde lejos. Dicen, pues es verdad. Es decir, los tres universos, uno perfectamente recto desde nuestro punto de vista, otro curvo desde nuestro punto de vista y otro con un ángulo recto, resulta que son perfectamente equivalentes entre sí. Un habitante a los tres universos no diferenciaría uno de otro. Haría falta un viaje interdimensional para poder percibir las diferencias entre uno y otro, ¿no? Qué curioso. Esto es... Por eso en matemáticas, a las tres figuras que acabáis de dibujar, a la recta, a la curva y al ángulo recto, se le llama a todo curvas. A todo se le llama curvas. Y entonces podemos decir que con una sola curva podemos dibujar todo un plano. ¿Vale? Este es un concepto. ¿Por qué? Porque si dibujaseis una cuando nos aburrimos, generalmente pues, yo a los 12 años en clase y no había tal la profe de latín contando cosas en el instituto y tal, de esto que empiezas a dibujar en una esquinita y haces ras, 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 ras y rellenas toda la hoja sin levantar el lápiz. Claro, si nunca pasara por donde ya he pasado con la tinta, estoy dibujando una curva matemática. Estoy haciendo un ángulo todavía más cerrado, que casi vuelve exactamente por donde he pasado, pero no es exactamente el mismo punto, siempre es una rayita más allá. Bueno, pues no he levantado el lápiz, he dibujado una curva. Es lo mismo que el ángulo de 90 grados que he dibujado, ¿no? Entonces, podría tener una dimensión, podría tener un plano bidimensional dibujado con una sola curva. ¿Cuándo se convierte entonces en un plano? Y este es el concepto interesante que luego vamos a emplear con el tema de los viajes en el tiempo. El concepto, esa línea, esa curva, que siendo un habitante solo tengo adelante y atrás, se convierte en izquierda y derecha cuando yo puedo saltar de una curva directamente a otro punto distinto de la curva, cuando rompo la continuidad de la curva. Si dibujáis una espiral, con una espiral podríamos dibujar, empezáis a dibujar una espiral en la hojita y empezáis siendo un solo punto. Y entonces, cuidado cuando lo rodeéis y lo dibujéis sin apartar el boli para que no haya hueco entre una vuelta y la siguiente, que se esté dibujando un círculo, que se esté dibujando un círculo lleno. Claro, estoy constituyendo una bidimensionalidad porque podría pasar de uno de sus puntos a cualquiera de otros de sus puntos, no solo delante y detrás, sino también izquierda y derecha. Luego, una curva que dibuja un plano solo es un plano cuando yo puedo empezar a pasar de un punto a otro de la curva sin tener que ir solo adelante y detrás. Toma definición abstracta, pero creo que estoy entendido. Voy a mirar a Carlos a ver si... Por aquí me dicen que sí, tomaré a Carlos como un buen muestreo de los que estáis oyendo, ¿no? Entonces, hemos visto dos conceptos súper importantes. Uno, la falta de capacidad de percepción de las dimensionalidades en las que estamos cuando estoy metido en el mejunje. Y dos, que para percibir esas dimensionalidades me tengo que salir de ellas. ¿Vale? Entonces, siguiente, vamos a extrapolar el ejemplo y vamos a pasar a dos dimensiones. Coger la hoja que tenéis, en la que estáis dibujando, y curvarla ligeramente como si fuera una colina. Yo os pregunto, ¿un habitante de ese mundo bidimensional que se puede mover adelante, atrás, izquierda y derecha, sabría decir que su mundo está curvado? Ahora Carlos me dice, no. ¿Y si lo que hago es doblarlo a la mitad y hacer un ángulo recto en esa hoja, un habitante de ese mundo bidimensional sabría que su mundo está girado en 90 grados, que está doblado en 90 grados? No. Exactamente igual que en la recta, porque al llegar al vértice de giro, él seguiría moviéndose izquierda y derecha, o adelante y atrás, pero no vería ese cambio, ¿no? Bueno, pues ahora damos un salto más. Cuando la teoría de la relatividad, cuando aparece y se dice que nuestro mundo tridimensional está curvado, estamos hablando de que vivimos en un universo que está deformado, pero que no tenemos ninguna capacidad ni posibilidad de hacer o de percibir esa curvatura porque vivimos dentro de él. Exactamente igual que le pasa al tío que vive en un universo de una sola línea o al que vive en un plano. La única demostración real de que esa metáfora de la curvatura, y la llamamos curvatura porque no tenemos ninguna otra manera de hablar de ella, porque no conocemos, nos vamos ahí como muy a Wittgenstein, ¿no? O sea, no podemos emplear un concepto que no sea algo con lo que experimentamos. Bueno, pues esa curvatura la podríamos demostrar o bien con los agujeros de gusano, que están en la sci-fi, en la ciencia ficción, todo lo que queráis, o con los saltos en el tiempo. Tanto los agujeros de gusano como los saltos en el tiempo es lo que hace una criatura del universo de dimensión 1 al pasar a un universo de dimensión 2, que es tomar un camino corto que le permita ahorrarse ese giro. Pues bien, ¿por qué es esto interesante? Pues vamos a hablar de la paradoja del abuelo, que ya hemos visto en otros programas, ¿no? Yo viajo al pasado y lo que hago es matar a mi abuelo antes de que, o a mi padre, vamos a simplificar la cadena, mato a mi padre antes de que me conciba, o mato a mi madre, vamos a ser más freudianos, venga, complejo así, en plan, vale, cojo y mato a mi madre, y antes de que me conciba. Y entonces no puedo viajar, no puedo nacer, como no puedo viajar, no puedo en el tiempo y tal. Bueno, pues esto a matemáticos, filósofos y físicos les trae de cabeza y a algunos otros pues también. Algunos como yo también. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? ¿Cómo hablamos de esto? ¿Cómo encajamos la causalidad? Dibujad una línea, hacer el dibujito, y cuando vayáis a levantar el lápiz o el boli, dibujad un círculo que vuelve al punto en el que habéis comenzado el círculo y que luego, al llegar al punto del origen del círculo, sigue en línea recta, siguiendo la tendencia de la original. Como si fuera un loop típico del Micro Machines. Si no son Micro Machines, no son los auténticos. Pues esto, ¿no? Que llega el coche y ¡guau! Y da la vuelta. Solo que no me gusta mucho porque el loop de los Micro Machines, nunca, desde crío no me ha gustado, no puede volver al punto del que parte. Siempre tienes que torcer la carretera para que puedas construirlo. En nuestro caso estaríamos volviendo exactamente al mismo punto, ¿vale? Entonces tenemos un evento A antes del círculo. Tenemos un evento B en medio del círculo. Y tenemos un evento arriba, justo en el punto opuesto a donde el círculo se toca con la línea recta. Y tenemos un evento C en el punto final, a la salida, ¿no? Casi a la punta del dibujo que he hecho. El punto A es la concepción de mi cuerpo por parte de mi madre. El punto B, el que está en el círculo, es la muerte de mi madre, cuando yo me la cargo. Así dicho con todo el aplomo y tal, viva los dos. Y en el punto C es cualquier otro punto que queráis decir que requiera de mi existencia, ¿no? El punto C va a ser el de la referencia. Bueno, pues yo vengo por el tiempo, estoy antes de la, bueno, mis padres se conocen, se enamoran o no se enamoran o lo que sea y tal, me conciben, yo nazco. Y entonces cuando llego al punto en el que la recta toma la curva, en vez de seguir hacia el punto C, cojo el desvío y voy hacia el B. Y entonces en esa línea temporal mato a mi madre. Mi madre ya no existe. Y vuelvo por la curva, vuelvo al punto de contacto con la línea recta y sigo hacia el punto C. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un cruce entre dimensiones. Esto, que gráficamente se ve muy bien, ya veo a Carlos aquí pensando, porque Carlos de repente en una representación fácil de ver ha visto la existencia simultánea de mi madre viva, o la suya, porque bueno, a lo mejor ha viajado al pasado y ha matado a mi madre, pero aunque en este momento parece que tiene ganas de hacerlo. En este momento lo que estamos viendo es la coexistencia del evento A y el evento B a la vez, pero solo lo vemos desde C, ¿no? Ha habido como una especie de esto, que esta idea queda así, que puede resultar una disonancia cognitiva. Esto es una manera fácil de ver lo que le pasaría al punto cuando pasa de una línea recta a un plano. Es decir, de repente estamos contemplando la existencia del cruce, de como algunos físicos dicen, sobre todo los partidarios de la mecánica cuántica o matemáticos, de la coexistencia, el solapamiento de dos universos. Un universo en el que la madre muere y otro universo en el que la madre vive. Entonces, algunos, es decir, no hemos resuelto la paradoja. Si os fijáis, lo que hemos hecho ha sido ampliar la frase, ampliar la pregunta, ampliar la descripción y decir, es que desde C puede darse la existencia de la madre viva y la madre muerta. Esto es paralelo al gato de Schrödinger, a lo que intenta Schrödinger con el gato vive o el gato muere, pero él habla desde A. Nosotros hablamos en este momento desde C, que se ve más fácilmente. Entonces, si os dais cuenta, C sería mi viaje hacia atrás en el tiempo, o la creación de la máquina o lo que fuera, y desde C podríamos decir que existe la posibilidad a la mitad, existe un 50% de la posibilidad, porque claro, al dibujarlo como lo hemos hecho, si os fijáis, podríamos hacer una línea que no pase por B. Podríamos hacer una línea que va de A a C directamente. Hacemos un, no tomamos el desvío. Pero también podemos hacer una línea que pase directamente a B. A, B, C, tomando la curva. Podemos incluso, yéndonos a 12 monos, o a Looper, a la película de Looper, podríamos coger el desvío, entrar en B y no salir de B. Y quedarnos en ese círculo todo el rato en el que lo que hacemos, como si fuera el día de la marmota, es matar una y otra vez. Bueno, el día de la marmota es más optimista, ¿no? Está mejor contado. Pero podríamos estar repitiendo exactamente el mismo loop una y otra vez, ¿no? O sea, es muy interesante porque si os fijáis en el propio dibujo, entre que yo me despego de la recta y llego a B, Lo que estoy viviendo es un universo temporal que desemboca en la muerte de mi madre, pero la muerte de mi madre es la causalidad del conjunto de causalidades. Todos los puntos que unen B con el punto de contacto del círculo con la recta son los eventos que me llevan a viajar hacia atrás en el tiempo siguiendo esa curva. Luego, si os fijáis, podemos decir, todo esto es simultáneo, ¿eh? No podemos polarizarlo, no podemos caer en una lógica bipolar, no en este momento. Si os fijáis, B es autocausal, porque todo lo que sucede una vez paso por B es lo que me lleva al punto en el que cojo la curvatura para volver a ir a B. Luego resulta que el punto de coger B, de coger el desvío, tiene dos causalidades distintas, A y el propio B. Follón. Eso es lo que opera tras los ordenadores cuánticos. Eso es lo que opera tras la lógica cuántica. Eso es lo que opera tras algunas aproximaciones analíticas a la incognoscibilidad. Cuando yo estoy en C, tengo que tomar por cierto que la causa de C es A y B. Y o bien escojo colapso, que se llama, entre uno y otro, o bien digo que los dos existen a la vez, o bien reparto la existencia entre uno y otro. Eso de repartir la existencia ya suena un poco raro, pero es lo que hacen los matemáticos cuánticos, es lo que hacen física cuántica. Desde C, una persona normal, cotidiana, que todos los días va a su trabajo y que no se mete a escuchar estos programas, diría, no, la causa de C es A. Una persona que se pregunta sobre las posibles causalidades diría, pues no sé si la causa de C es A o B, o es A y B. Un mecánico cuántico diría, no, la causa de C es un medio A, un medio B. Y existe una causa, porque un medio más un medio es uno. Y yo digo, yo suelo decir, que la causa de C es el solapamiento, la existencia simultánea de B y A. ¿Por qué? Porque me gustan los viajes temporales y porque me gusta el solapamiento entre universos como desafío al pensamiento. Bien, con esto cerramos este segundo bloque de conceptos. Los que todavía estáis ahí, estáis viendo el dibujito, Carlos tiene la obligación de quedarse aquí grabando y no puede salir huyendo, pasáis conmigo al tercero. Vamos a darle una vuelta. Todo esto va enfocado a entender una cosa muy concreta que se llama el principio de consistencia de Novikov, ¿vale? Ahora llegaremos a ello, tras el tercero. Ahora yo os pregunto, estamos en la esfera terrestre, ¿vale? Estamos vamos a dar una vuelta al mundo. Si diéramos una vuelta al mundo que vaya por el Ecuador, solo tenemos un camino, solo podemos seguir el Ecuador. Y el seguimiento del Ecuador nos lleva a volver al punto de origen, ¿no? Yo le digo, pero ¿cuántas formas? O sea, ¿hay un camino que nos lleve del polo norte al polo sur y pase exactamente por todos los puntos del globo terrestre? Sí. Yo estoy en el polo sur, o en el polo norte. Vamos a empezar en el polo norte, vamos a ser más eurocéntricos. Estamos en el polo norte y empiezo a hacer una espiral. Una espiral exactamente igual a la que hemos dibujado antes en el papel cuando hemos empezado a hacer sin separarnos un punto, que no rompa la continuidad, ¿no? Lo que hago es voy creando un dibujo relleno, un plano. Empiezo a hacer una espiral, y esa espiral cada vez es más grande. A cada vuelta se incrementa en un punto. Y entonces hago esa espiral y llegará un momento en que a base de infinitas vueltas la espiral sea tan grande que nos lleve al polo sur. Habremos creado una esfera a partir de una sola línea, una sola curva. Bueno, aquí estamos hablando directamente de topología. Entonces, da la casualidad de que este dibujo trazado con una sola línea se puede dibujar de infinitas maneras, porque lo puedo coger también desde el Ecuador. No voy a decir cómo, lo resolvéis un poco pensando, pero desde el Ecuador puedo hacer el típico dibujo del átomo que no vuelva a pasar de la misma manera por los mismos puntos. Se puede recorrer una esfera por muchos caminos distintos, porque entre esos puntos de la curva, al estar en contacto entre sí, podemos trazar infinitos caminos que nos lleven de un lado a otro, ¿no? Es algo paralelo a como cuando en EGB te dicen, ¿y cuántas rectas pasan por un punto? Tú dices, pues infinitas. Pues lo mismo, pero ya pensando casi tridimensionalmente. ¿Por qué es esto importante? Hemos visto una manera de enfrentarnos a la paradoja de la muerte del abuelo, a la paradoja del asesinato del abuelo, al asesinato de la madre, de una manera determinista y de una manera bipolar lógica, o sea, o bivalente lógica, ¿no? Que es, con este dibujito, o bien A nos lleva a C, o bien pasa por B, pero si os fijáis no hay ningún camino que omita, es decir, la línea está clara, me tengo que mover por la línea temporal, la línea en sí, coja la curva o no, es específica y determinada, la tengo que recorrer. Bueno, pues hay un matemático que se llama Novikov, esto está bastante bien ilustrado en la Wikipedia, así que podéis mirarlo sin riesgo a introducir patinazos, que dice, en vez de pensar en un abuelo, vamos a pensar en un setup distinto. Vamos a pensar en una superficie de billar en el que al meter la bola por el agujero, en vez de caer en la cesta, salga por otro agujero, como cuando tú estás jugando a los marcianos y el meterte por un lado de la pantalla te saca por el otro. Bien, pues vamos a jugar al hecho de que cuando la pelota cae por el agujero, sale por otro, se materializa en una trayectoria que intercepta la bola de billar cuando se dirigía al agujero. ¿Vale? Tenemos una traslación en el tiempo y una traslación en el espacio simultánea. La pelota, la bola de billar, retrocede en el tiempo y es como si fuera destinada, como si lo hubiera disparado otro, para interceptarla. Y entonces él se pregunta y dice, ¿cabe la posibilidad de que la pelota al impactar provoque que no caiga en la cesta, que no caiga por el agujero? Esa sería una posibilidad binaria, es decir, que al matar al abuelo no podemos nacer. ¿O cabe la posibilidad de que al golpear la pelota, al golpear la bola de billar, se convierta en el hecho que precisamente ayude a meterse en la... Porque podemos construir el mismo evento. Podríamos construirlo desde la paradoja del abuelo hasta la referencia o la autocausalidad. La pelota no iba dirigida al agujero, pero de repente, de la nada, aparece una pelota que le pega a la pelota y la mete en el agujero, que al meterse en el agujero se materializa atrás en el tiempo y en espacio diferente como para ser la bola original que desvía la trayectoria y que provoca que se meta en el agujero. No sé si me he explicado bien. Voy a chequear aquí con Carlos. Me dice más o menos, pues repito. Tenemos el caso en el que la bola de billar cae en el agujero, aparece atrás en el tiempo como si fuera una pelota distinta y se golpea a sí mismo desviándose, de tal manera que no entra en el agujero y entonces no puede desviarse a sí misma. Paradoja del abuelo construida con una bola de billar. Pero ahora puedo cojo en esa misma superficie de billar mágica y disparo para otro lado, para una pared, ¿vale? Y según estoy disparando para uno de los rebordes, aparece una pelota que desvía mi envío y hace que se meta en el agujero mágico. Y al meterse en el agujero mágico, se convierte en esa pelota que ha desviado mi primera pelota. Mejor, un poquito más claro, por ahí me dicen que sí. Ahí, si os dais cuenta, lo que he hecho ha sido construir una autocausalidad. Así que en un extremo tenemos la paradoja del abuelo, interceptar el pasado convierte el presente en imposible, y en el otro lado tenemos la paradoja de la autocausalidad. Interceptar el pasado convierte el presente en posible. ¿Eh? Estas serían. Bueno, pues Novikov dice que hay continuidad entre medias. Él lo estudia, y al igual que existen infinitas trayectorias o infinitas vueltas que nos permiten ir desde el polo norte al polo sur, la propiedad de la curvatura de la bola, en este caso de la realidad, me remito a que nuestro universo está curvado y tal, nos permite que podamos interceptar el pasado en cualquiera de los puntos entre la autocausalidad y la paradoja del abuelo. Que hagamos lo que hagamos, podemos ir al pasado, y que cuando estemos en el pasado, sucederá que nuestra interceptación del pasado será una autocausalidad o una paradoja, pero que no podremos dejar de hacer lo que es. Y lo deja ahí suspendido. Esto se ilustra terriblemente bien en dos películas, en una película y en una serie. Donnie Darko, una película un poco friki. Mi avatar en Twitter es precisamente Frank, el conejo que representa esta interceptación del pasado que se provoca a sí mismo. Y luego una serie fantástica que tiene un juego de ordenador parejo que se llama The New Coil. The New Coil es un grupo de chavales que les gusta la ciencia y que construyen una máquina para viajar en el tiempo. ¿Qué sucede? Que estrictamente la parte matemática, y aquí tendríamos que discutir la parte, o sea, lo que sería la epistemología de las matemáticas, cuando las matemáticas hablan o no de cosas que son reales. La parte matemática, lo que dicen Novikov, es que podemos alterar el pasado, pero que eso no alterará el resultado neto. Una cosa muy curiosa, ¿no? Yo creo que es la manera más verbal, más lingüísticamente normal de poder decirlo. Bueno, pues la serie de The New Coil es la lucha de unos chavales por transformar el pasado de tal manera que den el salto más allá de la constante de Novikov. Es decir, de ese límite que transforma nuestro universo en otro, porque al interceptar el pasado lo convierte en uno diferente. Bien, hemos visto tres conceptos importantes. Hemos visto las tres formas de causalidad, la autocausalidad, la causalidad infinita. Claro, si resulta que es que hay verdades que no son cognoscibles, hay verdades que no sabemos que son verdades, pero hay un fenómeno que es, o un evento que es autocausal, y no sabemos que dentro de ese margen que establece Novikov, aunque sea el mismo evento, lo parece distinto, y no accedemos a saber que es distinto, pero entendemos que siempre es causa de sí mismo, pues entonces en realidad lo que tenemos es una autocausalidad infinita, que en realidad es una autocausalidad. Toma ya, todo el tirón, sin respirar. Es decir, construcciones de estas, lo que quiero ilustrar con esta parrafada así tan chula, es que estos tres conceptos, las tres diferentes causalidades, la conexión entre dimensiones y el interceptar el pasado dentro de unos márgenes, son combinables entre sí para que hablemos de la verdad y para que hablemos de cómo contemplamos el futuro. Bueno, tras esta pausa en la que Carlos se fumó un cigarrillo... Bueno, tu mamá sabe que fumas, ¿no? No estoy desvelando nada. En la que Carlos se ha fumado un cigarrillo, yo me he tomado un café y le hemos dado vueltas a esto. Aclaro, una de las conversaciones fuera de micro, aclaro que no es bueno pensar, por nuestra experiencia cotidiana, esto de viajar en una recta, en un plano y tal, y que solo veo lo que tengo delante, no es bueno equipararlo a carreteras. Porque estamos acostumbrados a la experiencia de que cuando yo turmo una curva en la carretera... Primero, la carretera es bidimensional, ¿eh? Porque tiene un ancho. El ejemplo de la línea no tiene ancho. Pero cuando yo tomo una carretera y tomo una curva, veo más allá de la curva. Veo lo que tengo enfrente, veo la curva hacia así, no me doy contra la montaña, veo la montaña, ¿no? Cuando ponemos este ejemplo sobre la recta, hay que pensar que es que no existe nada fuera de la carretera. No existe. Y si no existe, no puedo verlo. Y si no puedo verlo, no me puedo dirigir a él. O si no existe, no me puedo dirigir a ello, ¿no? Eso como nota particular. Bueno, pues todos estos tres conceptos que hemos visto, ¿cómo nos afectan? Bien, hay una paradoja que no voy a entrar mucho más a ella, voy a pasarla por encima. Es una paradoja que afecta tanto a esta contemplación de los viajes en el tiempo que hemos hecho, como a la causalidad, como a la teoría de la decisión, y se llama la paradoja de Newcomb. Es una revisión de esto que hemos hablado sobre la omnisciencia, esto que hemos hablado sobre la presencia, en la que quien toma la elección sabe qué ha decidido otra persona. La paradoja dice lo siguiente: yo tengo dos cajas, una caja opaca y una caja transparente. Y en la caja transparente hay 1.000 euros. Y en la caja opaca hay dos posibilidades. O está vacía o hay 1.000.000 de euros. ¿Vale? Ese es el estado. Esa es la elección que tengo que hacer. En realidad hay dos elecciones distintas. O dos combinaciones distintas. Solo 1.000 euros o 1.000 euros con 1.000.000. 1.000.000, 1.000, ¿no? Pues bien, el contenido de la caja opaca depende de lo que un oráculo, alguien que conoce a ciencia cierta el futuro... A ciencia cierta, ¿vale? Verdad, certeza, las damos por existentes en este momento. Y este oráculo dice, sabe si yo, cuando me escoja entre las dos cajas, ¿qué voy a coger, no? Hay una pequeña regla. La regla es que o cojo solo la caja transparente y me llevo 1.000 euros, o cojo las dos cajas y me llevo los 1.000 euros y el 1.000.000, ¿vale? Pero el oráculo ha decidido que si cojo... Bueno, hay una tercera, perdón. Existe la posibilidad de llevarme la caja opaca solo. El oráculo ha decidido, y aquí es donde las diferentes variaciones de la paradoja se pueden construir, ha decidido en base a mi elección que va a meter. Por ejemplo, puede decidir que si yo me llevo solo la caja transparente, pone 1 millón de euros en la caja opaca. Y puede decidir que no pone nada si yo me llevo las dos o solo la caja opaca. ¿Vale? Entonces, sucede que si yo no conozco, palabra importante, si yo no conozco lo que ha decidido el oráculo, lo más sabio sería llevarme las dos cajas, porque me llevo los 1.000 euros y me llevo el contenido de la otra, independientemente de lo que sea. Me llevaría o 1.000 euros entre dos opciones, o 1.000 euros o 1.000.000. Pero si conozco que el oráculo sabe lo que voy a decidir, me meto en una paradoja. Acabo de oír un ¡guau! Por aquí. Porque claro, si conozco que el oráculo resulta que dice que me llevo la caja opaca y decide vaciarla, yo me llevo solo 1.000. Es decir, si resulta que el oráculo sabe que me llevo las dos, ¿veis dónde está el punto, no? Todas estas posibilidades son construibles. Ya tengo por aquí, oigo ruido de bolis haciendo árboles de posibilidades, cosas, enganches. Esto es una manera muy interesante, la paradoja de Newcomb, y volviendo al tema que decía antes de que el conocimiento sobre el futuro, lo que decía sobre yo llamo a Carlos porque sé que me lo va a coger, o porque creo que me voy a coger. Lo que tengo en el momento actual es la creencia de que me lo va a coger, pero el hecho real es de que me lo coge o no, ¿no? Bueno, pues el oráculo, en la paradoja de Newcomb, cumple la función de transformar la creencia sobre el futuro en un hecho pasado para mí. Porque la decisión que toma el oráculo forma parte de mi pasado. Y entonces me da igual ya que sea una creencia sobre el futuro o no. Lo que estamos viendo es cómo transformamos una creencia sobre el futuro, la del oráculo, en un hecho determinista pasado para mí. Si dibujamos una línea temporal, tenemos un primer punto que llamamos A, uno segundo B y un tercero que llamamos C, de izquierda a derecha. La decisión del oráculo conociendo C está en A. C es lo que voy a hacer, pero yo estoy situado en B. Y mi conocimiento sobre lo que ha dicho el oráculo al quien le concedo el conocimiento sobre C determina directamente C. ¿Vale? Esto es una genuina y retrocausalidad fuerte que no se basa en el hecho sino en el conocimiento. Necesitamos una tercera pata, necesitamos un tercer apoyo que es el oráculo, ¿no? No voy a dar más información porque la paradoja Newcomb tiene muchas aproximaciones distintas para ser resueltas. Hay quien dice que es una paradoja irresoluble, con teoría de juegos o teoría de la decisión de tirando hacia Neumann, pues se aportan otras soluciones. Desde la perspectiva de la lógica depende si cojo lógica proposicional o modal. Hay quien dice que es así. Pero lo importante, lo que quiero reseñar aquí, es que convierte una creencia de futuro en un condicionante, en una causalidad para mí que determina mi futuro. Hay quien dice, y esto sí que creo que lo podéis encontrar en la Wikipedia o buscando un poquito con el Google, desde luego está muy bien explicado en la página de Stanford, en la de plato.stanford.eu, edu. Lástima, está solo en inglés. Hay quien dice que la paradoja de Newcomb demuestra que el futuro es determinante. Y entonces te encuentras a peña que te sale pues con la consistencia de Novikov y te dice no, es determinante, pero te abre un margen de posibilidades aunque el resultado neto sea el mismo, ¿no? En fin, ese es el punto. ¿Por qué? ¿Por qué él cito la paradoja de Newcomb y os impulso a buscarlo y a mirarlo? Porque Escocia ha votado si es independiente, si se hace independiente o no. ¿Qué sucede si cada uno de los que votan toma su sensación interna sobre lo que va a salir como el dictamen del oráculo? Ya vamos a prescindir de esa tercera fuente y vamos a incorporarla a nosotros mismos, ¿no? Es decir, de repente es que sale que sí porque va a salir que sí, porque yo voto que sí porque va a salir que sí. Lo mismo para el no, ¿eh? O sea, de repente tenemos esa polarización tan fuerte. Luego, la pregunta, y esta sección tan cortita después de haber explicado lo otro, que yo espero que hayáis adquirido parte de la perspectiva o las herramientas como para poder liarse un montón con esto, porque no hay solución. A mí la parte que me gusta del programa de hoy, no del programa, sino de lo que tratamos ahí, es que cada vez que visitas visitas y piensas sobre esto, desechas lo anterior o complementas lo anterior, vuelves con ello, ¿no? Siempre se puede volver a ello confiando en que no sea resoluble y que cada vez que lo visitas puedas pensar algo nuevo al respecto. Bueno, pues la pregunta es, cuando votamos en una votación, cuando ejercemos democracia, ¿qué sucede? Sucede que sale lo que tiene que salir, frase popular. Sale lo que tiene que salir y que hay un montón de gente que de repente gana el convencimiento de que sale lo que tenía que salir porque era lo que iba a suceder. Y como era lo que iba a suceder, ¿qué haces con los que creían que iba a suceder lo que no ha sucedido? ¿No? El descontento. ¿Qué haces con esa persona que tenía esa convicción amparada sobre esa intuición de ser el oráculo de la paradoja de Newcomb? Y de repente, ¿qué pasa cuando los resultados son tan ajustados? Porque charlábamos aquí fuera un poco de micro y yo decía, bueno, ¿y has pensado? Sí, he pensado. Y claro, cuando resulta que yo estaba tan convencido como el oráculo de la paradoja de Newcomb de que iba a salir no, y resulta que en la votación de ayer, es ayer cuando grabamos el programa, o sea, es hoy, pero la votación fue ayer. ¿Qué sucede cuando aparece eso, ¿no? De repente ha salido que sí, pero yo estaba firmemente convencido de que no. Yo estaba firmemente convencido de que no porque mi grado de convencimiento sobre la certeza del futuro que tomaba como una retrocausalidad era precisamente sobre lo que yo operaba. Voto que no porque tiene que salir que no y tiene que salir que no porque es lo que ha de suceder, es necesario que suceda no. Y de repente sale sí. Y a lo mejor yo me percato que tenía que salir que sí porque tenía que salir que sí o asumo que tenía salido que sí pero tiene que seguir saliendo que no. ¿Dónde está ese punto, ¿no? Entonces, claro, no hay problema si los que votan que no eran un 1%, un 0,5%. Ahí hablamos ya de relaciones de dominación. Los que se han involucrado en el sí y salen que sí pueden despreciar de repente. Bueno, lo pueden también con margen menores, pero pueden demostrar que desprecian. Pueden hacer un desprecio a los que no sin riesgo a los que no se sientan rechazados o se sientan pasados por encima. ¿Pero qué pasa cuando los porcentajes son 50-50, 49-51? ¿Dónde involucro al otro? ¿Cómo entiendo que estoy en una situación retrocausal paradójica? Toma frase. Por aquí suena un teléfono. Ah, pues resulta que llevo yo un teléfono que suena. ¿Cómo lo acabo de apagar? Era mío. ¿Cómo hago yo en el momento en el que estoy en ese porcentaje tan mediado, ¿no? Cada uno ha transformado, y aquí voy a citar también otros programas anteriores, si yo creo que va a salir el sí y sale el sí, transformo mi creencia en verdad. Lo que ha sucedido confirma mi creencia y le doy categoría de verdad a lo que era una creencia. ¿Hasta qué punto hago el trabajo consciente de no avanzar el tiempo en mi mente y seguir creyendo? Eso es que como no le he cogido el teléfono, bueno, confiaré con que Carlos me le meta una tijera justo a esto. ¿Cómo hago para seguir creyendo? ¿Cómo hago para seguir creyendo que mi creencia era una creencia? ¿Cómo sigo para seguir estableciendo que lo que yo tenía era una creencia y no por el hecho de salir lo que yo creía que iba a salir se convierte en verdad? ¿No? Aquí tenemos un contraejemplo con el que se jodan de la fabra en el Parlamento. De repente sale lo que cree que tiene que salir y hay un desprecio absoluto. Transforma su creencia en una verdad con un desprecio absoluto hacia la posición del otro, que sigue siendo una creencia como lo era antes de la resolución, ¿no? ¿Cómo tratamos el problema del independentismo de Cataluña aquí? ¿Por qué nos arrogamos, y aquí hablo en plural por ser humanitario con nuestros gobernantes, pero por qué se arroga uno el derecho a decidir lo que tiene que ser si la paradoja de Newcomb, la consistencia de Novikov y el problema de las causalidades nos llevan claramente a tener en cuenta que yo creo que tiene que ser un no, que no existe la verdad y que bien ese no es lo que yo necesito como las bolas de billar de Novikov para que lo que finalmente suceda sea un sí. The future has imploded into the present. With no nuclear war, the new battlefields are people's minds and souls. Megacorporations are the new governments. Computer-generated info domains are the new frontiers. Though there is better living through science and chemistry, we are all becoming cyborgs. The computer is the new cool tool. Though we say all information should be free, it is not.
Corruption is power and currency of the virtual world we inhabit. So mistrust authority. Cyberpunks are the true rebels. Cyberculture is coming in under the radar of ordinary society. An unholy alliance of the tech world and the world of organized dissent. Welcome to the Cyber Corporation. Cyberpunks.
Thank you.
Desde hace algunos años se ha despertado en la filosofía académica un cierto impulso metafísico. Parece que ya no bastará con permanecer en la simple teoría del conocimiento. La obstinada persistencia en problemas epistemológicos, que nace de una justificada y enérgica conciencia de la necesidad y del valor de la crítica, impide que las preguntas últimas que conciernen a la finalidad de la filosofía alcancen su sentido inmanente. De ahí surge la tendencia a la metafísica, que en unas ocasiones permanece oculta y en otras se manifiesta con toda claridad. Habrá que interpretar este hecho como una comprensión más profunda de la filosofía y de sus problemas, que nos permite apreciar aquí la voluntad de poder de la filosofía. Evidentemente, no se trata del poder en el sentido de la violencia intelectual que ejerce la llamada concepción del mundo de la ciencia natural. La conciencia crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Este texto que acabo de leer pertenece a una de las obras cortas de Martin Heidegger, y sí, es sorprendente que Heidegger tenga obras cortas, pues es un pequeño libro, lo ha editado Trotta en una línea de edición que se llama Mínima, de tiempo e historia. Para mí, a la hora de entender el planteamiento sobre lo que es, lo que no es, y el tránsito de la filosofía más bestia, más verbal, más densa del siglo XIX al XX, yo creo que Heidegger es una postura clave y creo que hay dos libros fundamentales que ayudan a entender este tema, ¿no? Para Heidegger, el tiempo, lo que es la temporalidad, delante del después, lo que somos, los procesos, el proceso del tiempo, el transcurrir del tiempo en sí, es importantísimo. Y cuando yo lo leí, pues me supuso una clarificación bastante importante. Insisto, sigue siendo Heidegger, que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero creo que este merece la pena leerlo, aunque uno no entre o uno no sea particularmente ducho o proclive a estos temas. De esta misma colección también hay otro que se llama El concepto de tiempo, que raya un poco más en la historia de cómo o por qué la filosofía y la filosofía tiene que convertirse en analítica y separarse de la teología, no la teología como el estudio de Dios, sino la teología como el estudio de otras cosas. Eso ya está bien detallado en el libro. Pues creo que estos dos libros de él, el que se llama Tiempo e Historia y El concepto de tiempo, son fundamentales y están muy relacionados con lo que hemos explicado sobre la traslación en el tiempo, el cambio de dimensiones y lo que al fin y al cabo el ser humano es, ¿no? Porque si algo somos, utilizando sus propias palabras, es que somos seres temporales. El libro recomendado, del que no voy a leer nada, es un libro que ya tiene su buen tiempo. Está escrito en el tránsito del siglo XIX al XX y es un libro de geometría perfectamente asequible para todo Dios, al cual hace, vamos, no hay ni un solo documental sobre el universo que, o matemáticas o geometría que no haga referencia a él. Es un libro de divulgación de Edwin Abbott que se llama Planilandia, subtitulado Una novela de muchas dimensiones. Yo lo conocí la primera vez en Cosmos, cuando Carl Sagan hace la referencia al libro para explicar lo que vería o dejaría de ver una persona que viajara entre universos con diferentes dimensiones, con diferentes cantidades de dimensiones, ¿no? Es un libro muy estimulante, está escrito en forma de visitas. Con él también se puede hablar de legislación, cómo las dimensiones afectan a los sistemas legislativos y a las tomas de decidir, ¿no? ¿Qué ves, qué no ves, qué es, qué no es? Y todas estas cosas. Y está escrito de una manera muy amena, ¿no? Yo lo recomiendo siempre que puedo. Y incluso hay una versión en la editorial de Olañeta, de José J. de Olañeta, que es perfectamente de bolsillo y que conserva los dibujitos y todo lo que hay que poner para contemplar los diferentes ejemplos, ¿no? Porque nos pasa lo que hemos dicho hoy y en otros programas. Hay cosas que no se pueden explicar si no haces un pequeño salto de lenguaje e incluyes los dibujitos y la geometría, aunque sea intuitiva, en el proceso. Repito, Planilandia, una novela de muchas dimensiones, escrito por Edwin Abbott y facilísimo de encontrar. ¶¶